Yo le digo Carla, todo el mundo la conoce como Cecilia McIntyre. ¿Eh? Cecilia, Carla, un placer tenerte como siempre. Bueno, ¿cómo están? Para mí es muy grato tenerlos. ¿Cómo estás, Griselda?
Buenos días, Pablo.
A ver ahí. A ver, habla, Griselda.
Buenos días, Pablo. Es muy grato estar una vez más acá en tu programa, compartiendo con la audiencia. Y más a esta altura del año, ¿no? Así que te agradezco el habernos acompañado en estos 4 años y haber podido compartir estas instancias juntos.
Ahí está. Fabián, un placer realmente verlo primero y después que estés en la mesa. ¿Cómo estás, Fabián?
Bueno, Pablo, buenos días. Sí, muchas gracias por la invitación. Y la verdad que yo me sumé hace un par de años al equipo de Griselda. Ya estaba en la gestión de educación desde anterior. Y bueno, es un placer haber trabajado, estar trabajando todavía con Griselda y haber trabajado articuladamente con ustedes. La verdad que fue fenomenal.
¿Nunca te planteaste dónde me metí? Porque la intensidad que le mete Griselda, hay que seguirle el tranco, ¿eh?
Sí, pero así como se trabaja intensamente, se aprende mucho también. Y eso es lo principal, se aprende un montón al lado de ella.
Griselda, me imagino que, bueno, todavía no se saben, decisiones son cuestiones políticas, pero estarás en un momento de sentimientos encontrados, ¿no? Se termina una gestión, para mí, exitosa al frente de la Dirección Departamental de Escuela, pero hay cambios, no sabemos qué va a pasar, pero ¿te pasa eso de encontrarte con sentimientos ahí encontrados?
Sí.
¿Con balances en la cabeza y eso?
Realmente es como vos decís, son sentimientos encontrados, ya que cuando hablamos de intensidad, esta intensidad la dan los sentimientos que uno le pone a lo que hace. En estos 4 años se conformó un gran equipo de trabajo en la departamental, por eso se pudo sostener con aciertos y desaciertos, pero con mucha pasión la gestión, y hay sentimientos encontrados, ya que considero que en este lugar yo debo hacer un cierre a este ciclo y darle lugar a gente nueva, a gente que viene, qué sé yo, seguramente con la intención de darle continuidad a la gestión de nuestro señor gobernador, a quien estoy inmensamente agradecida por la confianza que depositó en esta directora departamental, por la responsabilidad y por la libertad que sentí en estos 4 años y que redobló mi responsabilidad como funcionaria, tratando de dar respuesta en todo lo que tuve que dar respuesta, lo que tuvimos, porque estoy trabajando y dando respuesta en equipo a las escuelas de Concordia. Sentimientos encontrados porque dejar este gran equipo humano duele un poquito en el corazón. Por otro lado, seguramente si el señor gobernador lo considera, yo estoy dispuesta a seguir aportando del lugar que sea, no importa, ya llega a cierta altura de la vida de uno que no importan los cargos, yo siempre digo, uno no está por el cargo, uno está en estos lugares y más en educación, por la pasión que la educación me ha despertado siempre, por el amor que le tengo a las escuelas, porque siento siempre que llamo a las escuelas, siento que las escuelas están vivas y están vivas si nosotros, los que la hacemos todos los días, la hacemos sentir viva, le damos ese significado, esa intencionalidad en lo que hacemos. Las escuelas están conformadas por seres humanos, por personas, y esto es lo que debe prevalecer y lo que tuve como propósito principal en estos 4 años de gestión. Cuidar, preservar, atender, dar respuesta, escuchar, dialogar, con todos los que hacen las escuelas todos los días y desde este lugar hacer la escuela viva.
No sé disculpa que te hago un pan. Te tocó un marco socioeconómico difícil también, ¿no? Hay políticas nacionales que impactaron fuertemente en la sociedad, te digo, y obviamente la educación juega un rol importantísimo ahí.
Yo creo que a este gobierno provincial le tocó un marco más que difícil. Ahí está. enfrentar. Uh-huh. Y realmente es destacable el trabajo que hizo nuestro señor gobernador, porque yo siempre digo, con dinero, con uh-huh. recursos que sobran, es fácil construir, hacer, crear cargos, uh-huh. Dar ahí respuesta, está. Porque el dinero, pero cuando el dinero no está, cuando hay que hacer una buena administración, cuando hay que tratar de mostrar sembrar en cada uno de nosotros, los funcionarios, que son los que debemos dar el ejemplo y llevar este mensaje a las escuelas de transparencia, de buena administración, de ordenar, de organizar, y con pocos recursos, realmente es para felicitarlo, y realmente merecía que en estos 4 años nosotros le hagamos el aguante uh-huh. y redoblemos, vuelvo a repetir, la responsabilidad, la transparencia, el trabajo incansable uh-huh, uh-huh. Y a la vez que las escuelas estén bien, uh-huh. que haya un marco de diálogo con el sindicato, uh-huh, uh-huh. Que esté abierto a poder ponerse en los zapatos del docente uh-huh, uh-huh. y poder darle una respuesta en la medida de los momentos de crisis que estábamos viviendo uh-huh, uh-huh. En la familia y en lo económico, uh-huh. cada docente, cada maestro, y lo uh-huh. hizo muy bien, uh-huh. y bueno, y ahora tenemos que seguir desde el lugar que sea, no importa, vuelvo a repetir, uh-huh. Seguir peleando, seguir trabajando incansablemente por ir mejorando nuestras escuelas, nuestra educación pública y dar respuesta positiva a este hermoso, a esta hermosa provincia que tenemos y a este hermoso país que uh-huh, tenemos como uh-huh, Argentina. Uh-huh.
Bueno, te quiero empezar a hacer un balance, porque yo veo que hasta te diría que hay un cambio paradigmático. ¿Pero por qué te planteo esto? Empiezo a ver mucha actividad en la educación. Los centros de estudiantes, la gente de las cooperadoras trabajando y organizado, los establecimientos educativos trabajando en conjunto con ellos, mucha actividad extra de las escuelas con los pibes comprometidos con temas puntuales de la sociedad. Esto fue algo que se instaló, que tuviste mucho que ver con esto. ¿Crees que es uno de los aspectos más importante de tu gestión? Acá en Concordia, por lo menos.
Yo creo que fue uno de los aspectos para remarcar, uh-huh. realmente. Había que ordenar, yo hablé de ordenar, uh-huh. y cuando hablo de ordenar, no hablo solo de lo administrativo, uh-huh. de Seguro. Lo económico, uh-huh. sino de las otras dimensiones. Uh-huh. Y nosotros siempre hablábamos de una ley de educación que dice hacer del alumno un alumno participativo, democrático, uh-huh. crítico, uh-huh. pero ¿cómo? Consideramos, primero, que había que hacer una planificación de trabajo. Así lo hicimos, uh-huh. en equipos. Debo destacar también la función de los equipos técnicos, que son uh-huh. los supervisores de todos los niveles y modalidades, con quienes de todas las los centros, las coordinaciones que tenemos a nivel departamental, que entre uh-huh. esos son la coordinación de la juventud, que pensamos en los centros de estudiantes. Uh-huh. Y armamos estas líneas que son sumamente importantes, como la conformación de centros de estudiantes. Nosotros comenzamos la gestión con solo 3 centros de estudiantes.
Claro, ahí está, mirá.
Y llegamos a tener en el departamento Concordia, hoy con mucho uh-huh. orgullo lo digo, 40 centros de estudiantes.
Y trabajando interrelacionado con Paraná, con toda la provincia.
Participaron uh-huh. de todos uh-huh. los eventos, participaron de los conflictos de las escuelas, uh-huh. Se fue escuchando las voces de cada uno, se fue escuchando la crítica que tenían para hacernos como adultos que somos y responsables desde las conducciones de las instituciones, pero esa crítica hay que destacar que venía acompañada de una propuesta superadora, y esto surge de los estudiantes. También vos hablaste del tema de las cooperadoras. Yo siempre digo, una escuela sin cooperadora no puede funcionar. La cooperadora es sumamente importante, se fueron conformando, en un 80% tenemos conformadas cooperadoras en todas las escuelas del departamento uh-huh. Concordia. ¿Y por qué la cooperadora? Porque la cooperadora acompaña, no desde lo pedagógico, y lo dice el estatuto de cooperadora, no es un invento de esta directora departamental, sino que está normado, acompaña a todos los equipos de conducción de las escuelas, los acompaña desde el poder gestionar ciertas cuestiones de edilicia, de infraestructura, de las necesidades que tienen las instituciones, que el director es asesor y le manifiesta qué hace falta en la escuela y la cooperadora genera o la gestión para, para demandar, porque por ahí esto se confunde y dice, cuando uno dice la cooperadora, dice sí, pero la cooperadora no es la responsable de dar respuesta. No, nadie pide que la cooperadora se haga cargo. Nosotros como Estado, como gobierno, sabemos que debemos ser responsables de dar respuesta, pero la cooperadora debe acompañar en gestionar y en hacer posible que lo que necesite la escuela se haga realidad. Entonces no es menor el trabajo de las cooperadoras. Fueron acrecentándose, fueron normalizando, se fueron organizando, se fueron ordenando, porque tampoco una cooperadora es yo te nombro a vos.
Seguro, si hay un grado de organización.
Hay un grado de organización, y yo creo que esto es fundamental lo que se hizo. Y
bueno, estuvieron acá, Carla, y participaron de encuentros nacionales.
Encuentros nacionales, dieron capacitaciones a todas las escuelas desde estos encuentros nacionales y de esta federación que tiene la intención de conformar, que es lo que nos queda pendiente, a futuro la federación de las cooperadoras, vinieron a dar capacitaciones. Dieron capacitaciones al resto de las escuelas que no la tenían.
Esto
fue el motivador de que las escuelas que no la tenían conformen su cooperadora, tengan su marco normativo, su resolución y ayuden a subsanar o a gestionar las demandas de las instituciones. Como vos podés ver, esto no es un trabajo que lo hace el gobierno solo, la escuela sola, sino que esto te da la idea de lo que significa ser Estado. Estado somos todos, y todos tenemos un grado de responsabilidad.
Y participativo.
Participativo. Y así lo fuimos viendo en el Departamento Concordia, y así lo fuimos hilvanando, por así decir, a este trabajo, y lo fuimos logrando.
Y después te llevo, y ahí lo voy a sumar a Fabián también, por el tema de las escuelas técnicas, que tiene mucho conocimiento ahí, el tema de generar estos espacios de feria, que para mí es extraordinario que los pibes estén comprometido en trabajos con el medio ambiente, con el impacto social, con la solidaridad, palabras fundamentales en estas épocas, también se generó un espacio importantísimo en eso, ¿no? Y acá te sumo, Fabián, porque también hubo trabajo desde varios sectores, ¿o no?
Sí, sobre todo, bueno, la parte donde yo me caracterizo. Ahora igual con Griselda aprendí de todo, ya no estoy solamente en técnica, pero por ahí en técnica donde yo me especialicé y se han hecho trabajos fenomenales, la verdad, y sobre todo desde los chicos, así como se hicieron capacitaciones para los docentes, pero desde los chicos hemos visto cosas como terribles, como la construcción de sillas de ruedas, escuelas técnicas, rampas, o sea, todo lo que tiene que ver con accesibilidad, después también la participación en, por ejemplo, en robótica, que hace poco tuvimos.
Los pibes de la técnica 2,
exactamente.
Le mando saludos, genial.
Exactamente, ahí tuvimos y muchos más que participaron sin a veces no nos enteramos porque no tienen, no llegan al logro, digamos, al objetivo final que ellos se plantean en ese momento o lo ven en ese momento, que es obtener un diploma, un destaque o lo que sea, pero sí el objetivo general del proyecto, que es la generación de este trabajo. Perfecto. De los chicos.
Fabián, pero aparte está bueno porque están trabajando en algo y participa la profe de matemática, participa la profe, todos involucrados.
Es un trabajo curricular articulado desde todos, de todas las áreas, y eso es lo importante de este tipo de trabajos. En robótica yo te puedo asegurar que he hablado con el profe tanto de matemática de los chicos que participaron en el proyecto de robótica, como con la profe de geografía, porque tenían que ver inclusive cómo se mueve el robot en distintos terrenos, en distintos lugares, así que no, es fenomenal cómo articula directamente a todas las áreas, participan completo.
Esto también me imagino que el balance que haces es sumamente positivo, Griselda, este escenario, el de feria, el de participación, con cuestiones por ahí extraeducativas, pero que a su vez se involucran tanto en las escuelas.
Yo creo que esta nueva forma de ver la escuela, como vos decías, es un nuevo paradigma, que por ahí falta, porque yo no voy a hablar que todo está perfecto.
Seguro,
¿no?
seguro.
falta en muchas instituciones poder internalizar y poder encontrar el sentido de escuela. Esta es la escuela que el estudiante de hoy necesita, la escuela significativa ahí de la está, que hablamos. Y la escuela significativa se proyecta o se construye desde estos, valga la redundancia, proyectos multidisciplinares, está, porque vos viste que se entrecruza matemática con lengua, con ciencias naturales, con sociales, y vos decís, todos los profes participan, todos los profes participan, y a esto es a lo que debemos apuntar. Y dejar de lado esa escuela paralela, esa escuela memorística, que si bien la memoria se necesita y hay que ejercitarla todos los días, reconozco que no hay que dejarla de lado, pero sí debemos apuntar a el interés del estudiante, a lo que el estudiante le significa y a lo que necesita la sociedad de hoy, el contexto donde está la escuela. Seguro, sí. Si una escuela está en el medio del basural, por así decir, y o tiene cierto grado de contaminación, como nos pasa, como sabemos que existen, El estudiante tiene que centrarse en esa problemática, y esa problemática debe ser abordada a nivel institucional por todos los actores que hacemos la escuela, y poder proyectar desde diferentes áreas este proyecto, este problema que tiene la escuela, y buscar propuestas superadoras. Esto lo fueron haciendo y lo fueron representando los chicos con sus proyectos en ferias de educación, en el Consejo de Jóvenes, de acá del Consejo Deliberante, en el Senado Juvenil y en tantas otras instancias más, y nos han demostrado todo lo que aprenden en estos proyectos. No lo aprenden en 40, 80 minutos de una clase donde el dueño del saber era el profesor y el alumno mantenía una actitud pasiva. Esto, yo soy una apasionada de la escuela, me gusta leer mucho, me gusta analizarlo, me gusta verlo, me gusta sentirlo en la práctica, y tengo la ilusión y el sueño como educadora de que alguna vez se va a hacer realidad en serio, concreta, contundente, en todas las escuelas de la provincia, trabajar de esta manera. Y yo creo que trabajando de esta manera vamos a revertir los índices de desgranamiento, índices de repitencia, los índices de desgano, las inasistencias de los alumnos, porque los alumnos van a ir contentos, gustosos, la escuela los va a enamorar, los va a atrapar, porque les va a mostrar algo que a ellos les interesa, que es la realidad del mundo y de la sociedad en la que viven.
Seguro. Bueno, acá un ejemplo, no me acuerdo qué escuela, que hicieron un proyecto, Ponete las pilas, que venían con la contaminación de una pila de reloj y el impacto en un arroyo. Y eran chiquitos, muy chiquitos, la verdad que me sorprendió gratamente. Para mí uno de los puntos altos del micro, estos fueron esos chicos que vinieron y trajeron los frasquitos, el nivel del agua de contaminación. Brillante los pibes, y muy chiquitos eran, la verdad que me pareció bárbaro el compromiso. Déjame leerte, llegan muchos mensajes saludándote, pero este, porque aparte es un amigo, dice: felicitaciones a Griselda por la excelente gestión que lleva adelante estos años en departamental de escuela. Cuando fue directora de la escuela 52 de La Bianca, también trabajó muy bien y se notó mucho cuando se fue. Saludos, muy buen programa. Carloncho García, te mando un saludo, Carloncho, ahí. Que está, y bueno, después te felicitan, te mandan saludos, te agradecen por gestiones. Así que bueno, está. Te llevo a otra modalidad, que nosotros la queremos mucho, que es la modalidad jóvenes y adultos. Se resistió desde acá. Una modalidad que estuvo ahí tambaleando por medidas nacionales y acá se sostuvo, se resistió. Bueno, ahí también un rol importante del gobernador, pero acá también, y aparte creció y sigue creciendo y la gente se va notando. Hacemos un análisis y un balance.
Bueno, comienzo diciendo, nobleza obliga, reconozco nuevamente el esfuerzo, el compromiso, las garras que le puso nuestro señor gobernador a defender la modalidad de jóvenes y adultos, porque cuando en otras provincias esta modalidad desaparecía,
ahí está,
en la provincia de Entre Ríos esta modalidad florecía. Más allá de la escasez de los recursos escuetos, se pudo optimizar, se pudo hacer, se pudo buscar ser resilientes, porque yo creo que fuimos una provincia resiliente a lo que pasaba a nivel nacional. Y se salió adelante, se buscó nuevos formatos, que es el de oportunidades en el nivel secundario, para que todos los adultos que querían terminar su trayectoria escolar lo puedan hacer a través de un sistema virtual, que la aplicación hasta del teléfono la podían bajar. Costó un poco, sí, voy a hacer una evaluación lo más objetiva posible. Costó un poco porque nosotros no somos de la era digital, los adultos. No somos esos nativos digitales.
Es ayornarse a los tiempos.
Hubo que hacerlo, pero con muy buenos resultados. También dieron excelentes resultados en estos 4 años el formato de los semis presenciales, ahora estamos acompañando a los egresados con sus títulos, cientos y cientos de egresados que pudieron tener su título y que vos lo encontrás, los que egresaron en 2016 o los que egresaron en 2017, decís, señora, sigo estudiando el profesorado de matemáticas, señora, estoy estudiando el profesorado de ciencias políticas, y te llena el corazón de orgullo, porque... realmente es emocionante porque tiene...
Y ahí articularon con gremios, con sectores...
Y acá se tuvo que articular con muchísimos gremios que querían para su gente, para sus trabajadores que terminan la secundaria, porque esto también vos tenés un título secundario y te da otro valor, o tenés accesibilidad a ascender en tu carrera estés trabajando, con el municipio, con diferentes sindicatos como el de Luz y Fuerza, como UPCN, ATE y tantos otros más, con el polo productivo. Así que realmente fue exitosísimo. Después sostener el nivel primario con la apertura que tiene y el formato que tiene la modalidad de jóvenes y adultos en el nivel primario, que para mí son de avanzadas, porque ellos
pueden... Dar mérito de las profe ahí, ¿no? Porque generan un
excelente. Méritos de los
docentes. Porque viste que hay un dejo de vergüenza, rompen todo ese molde.
Se rompe. Hay que romper con esas estructuras también, al contrario. Yo ensalzo y resalto y me enorgullece que un adulto diga, quiero terminar la escuela.
Sin duda.
Y yo siempre digo también lo mismo, en soledad nada se puede. Cuando dicen la gestión de Griselda Dilelo, no fue la gestión de Griselda Dilelo, fue la gestión de un equipo de personas, de un equipo de docentes, de un equipo de instituciones educativas, de rectores, de supervisores, de administrativos, de ordenanzas, que nos pusimos la camiseta de este gobierno, que dijimos adelante con la educación de calidad, y que se logró, y que somos conscientes todos y cada uno desde el rol que nos compete, que mucho nos falta por hacer, mucho falta todavía en la modalidad de jóvenes y adultos, pero le fuimos dando impronta también al tema de las capacitaciones, muchos egresados en capacitaciones que vos lo ves que ya están arrancando con sus microemprendimientos,
que han hecho exposiciones ahora brillantes.
Unas tortas, en peluquería, en huerta y jardines, en fin, una enormidad de capacitaciones en carpintería, en electricidad, capacitaciones que habilita a este adulto a decir yo puedo, yo voy a tener mi emprendimiento, yo lo voy a lograr, porque si llegué hasta acá voy a llegar mucho más. Y te da una sociedad de esperanza, te da una sociedad, una visión de una sociedad superadora a todos estos obstáculos a nivel nacional que vivimos en estos 4 años, pero que vamos a salir, porque se hizo mucho de la provincia, porque se apostó mucho desde educación y porque la gente hoy tiene la esperanza de salir adelante y de lograr sus sueños.
Aparte mucho de proponiendo el trabajo en equipo, si faltaba una se preocupan, che, ¿por qué no venís? Vuelven, si no faltaba harina entre todas ponían, la verdad que a mí me gustó todo ese escenario por el impacto no solo educativo, sino social. Ante un escenario socioeconómico difícil, pasaba esto, ¿no?
Y algo más por ahí que te agrego, no solamente en la ciudad, en todo el departamento, esto es destacable también, que se atiende también a las necesidades o al a lo que necesita cada comuna. Que esto es importante también, porque como llegamos con capacitaciones laborales, llegar con la capacitación laboral que necesita esa comuna, eso es importantísimo destacar.
Sin duda, te voy a pasar otro tema, pero voy a arrancar con vos, Fabián. ¿Cómo estás viendo esto? Porque se ha manifestado la transparencia en los concursos, llegan credenciales, algo que antes en el tiempo era mucho más extensivo, ahora es como que se va aceitando ese sistema. Vos sos profesor, la conocés desde todos lados, contame un poquito cómo ves ese
sistema. Y además hice todas las oposiciones, por haber. Así que sí, he accedido justamente a cargos por oposición, titularicé por oposición, así que lo conozco bastante bien al tema. Esto viene desde ya desde el gobierno del anterior gobernador, pero este gobernador lo acentúa aún más.
Ahí está, como que se aceitó, ¿no?
Nuestro gobernador lo aceita justamente y se le da una regularidad. Que eso tiene mucha importancia.
Eso, la regularidad, pensando en el docente.
Pensando en el docente, bien, porque le da una estabilidad al docente. Este es un logro mancomunado en paritarias con los gremios. Se trabajó articuladamente con los gremios, sobre todo por la estabilidad docente acá y para darle a cada quien el lugar que merece.
Te pregunto lo mismo, haceme un análisis de eso, porque me parece que es algo valioso. Como dijo Fabián, para el docente, pensando puntualmente en el profe, ¿no? Esto de generar transparencia, generar tiempos más cortos, credenciales. Bueno, me hablaba de 5.000 credenciales que están para entregar. Haceme un balance de eso.
Sí, se entregaron 5.700, me parece, credenciales a nivel provincial y, bueno, Nobleza Obliga también que destaque el trabajo realizado por Marta Landó y todo su equipo. Trabajaron muchísimo, todos acompañamos de los departamentos. Vuelvo a destacar, esto es un trabajo articulado de todos, cada uno del rol que nos compete. Y hoy por hoy, tener las credenciales, ¿qué nos significa como docentes? Nos significa esto que vos decís, poder acceder a horas, porque los docentes de secundaria trabajan por horas, o acceder a un cargo como de asesora pedagógica y otras cuestiones más, a través de una credencial que da transparencia, ¿no es cierto?, a cómo llego a ese lugar. Yo creo que es destacable y vuelvo a felicitar la intencionalidad y el trabajo realizado en estos años de gestión por la presidenta del consejo, la profesora Marta Landó, todo su equipo y nuestro acompañamiento, que somos los territoriales en cada departamento.
Fundamental, y aparte concordia, ¿no? Con su idiosincrasia.
Y también quiero destacar que acá también juega un lugar importante, podemos tener diferentes miradas, podemos pararnos desde veredas diferentes también, que es necesario, porque no siempre tenemos que trabajar desde un lugar de consenso, trabajar desde el disenso, yo creo que es rico y es de crecimiento. El papel que juega el gremio, que juega ACMER en estas cuestiones de acompañar, de ver, de ser el veedor de esta transparencia y bueno, quién es más que ello que hayan visto el trabajo intenso que se realizó en estos años y la intencionalidad de transparentar lo que por muchos años seguramente no fue así.
Te voy a llevar a una parte más triste, pero que me parece que está bueno hablarlo porque me pareció una medida acertada. El gobernador, aparentemente por manifestaciones docentes, detectaron que muchos chicos iban con hambre. Mirá lo que te digo, a las escuelas, y habilitó en muchas escuelas el sábado también pensando en esta comida. ¿Se sintió este impacto en las escuelas? ¿Te manifestaban esto? Porque a mí cuando me lo contaron, por eso hay escuelas que hoy los sábados tienen comedores y alguna actividad para que justamente no se le haga un fin. Mirá qué triste lo que estoy contando. ¿El impacto fue tan duro así como se habla de lo económico?
El impacto fue duro, si no un comedor no se abre, porque nosotros tenemos muy claro y se tiene muy claro como propósito en educación que la escuela está para enseñar. Pero la escuela es la primera institución que permanece con sus puertas abiertas y que cuando es necesario a nivel social como ahora pararse desde un lugar de contención, somos los primeros en decir las puertas se abren, los chicos deben comer bien, acá está la escuela para brindar sus instalaciones para que así se haga, porque un chico con hambre uh-huh. difícilmente pueda ahí aprender, uh-huh. y un chico malnutrido, y esto soy muy atrevida porque no uh-huh. soy médica, no vengo de educación, pero me atrevo a decirlo con los años que tengo en la escuela, un chico malnutrido o que no se alimentó mal, uh-huh. que no se alimentó bien los primeros años, seguramente va a impactar en el desarrollo intelectual para poder aprender en la escuela. Uh-huh. Entonces la escuela tiene que estar presente, la escuela tiene que paliar estos uh-huh. momentos difíciles que nos toca vivir.
Bueno, orientó recursos el gobernador para eso.
El gobernador mandó los recursos uh-huh. necesarios a cada departamento, uh-huh. También se trabajó articuladamente con comedores, uh-huh. con el Ministerio de Desarrollo Social, estuvieron presentes en todas estas cuestiones. También quiero destacar los senadores, uh-huh. Las intendencias, uh-huh. No solo de acá de la ciudad, sino de las diferentes jurisdicciones del departamento Concordia. Uh-huh. Vuelvo a repetir, un trabajo que no se hace en equipo uh-huh. no se logra. Uh-huh. Esto se logra porque se hace en equipo y porque se puede ver como ciudadano, como agentes responsables del Estado, como funcionarios, ¿cuál es la prioridad? La prioridad hoy por hoy es que un chico esté bien alimentado, que uh-huh. un chico no tenga hambre, que no se vaya a dormir con hambre, uh-huh. que coma bien, uh-huh. sin dejar de lado que la centralidad de la escuela es enseñar y el alumno va a la escuela para aprender.
Uh-huh. Sí, la verdad que coincido plenamente. Fabián, te pregunto, así como hablamos de las credenciales, hablamos de los concursos y esta transparencia, quiero que me hables un poquito de este escenario con las capacitaciones hacia los docentes, que me parece que va jugando un papel importantísimo a la hora de después bajarlo a los establecimientos educativos.
Sí, uh-huh. En esto se trabaja mucho desde el Consejo, articulado con las direcciones departamentales, a través de las distintas áreas del Consejo. Cada una va estableciendo su proyecto y su programa de capacitaciones, y se da en definitiva para la totalidad del docente, que eso es lo importante. Eso es lo importante, de que ya no son solamente puntuales para ciertos áreas, sino que viene abierto a todas las áreas uh-huh. educativas. Uh-huh. Así que
pero con temas algunos sensibles, ¿no? Hay cuestiones con el tema del bullying, con temas del grooming, sensibles. Se tocaron temas.
Se trabajaron y se vienen trabajando y se continúa trabajando. Fíjate que en la sociedad estamos en un momento bastante difícil, sensiblemente, justamente. Yo creo que toda esta parte económica tiene que ver con todo esto que afecta a la sociedad, y entonces se viene trabajando articuladamente con distintos sectores, no solamente las capacitaciones desde el Consejo, sino con distintos sectores, distintos polos que trabajan toda esta problemática que se da en la sociedad, para que las capacitaciones no sean solamente en la formación pedagógica uh-huh. del docente, sino en la formación integral del docente.
Seguro, así tiene que ser. Griselda, me imagino que coincidís con Fabián en este sentido, porque esto ya lo habíamos hablado y le diste un papel importante.
Sí, desde el comienzo de gestión nosotros comenzamos pensando y haciendo mesas intersectoriales. Uh-huh. Estas mesas intersectoriales era justamente, fueron siempre el propósito principal de hacer un abordaje integral, uh-huh. Aceitar guías de acción en diferentes cuestiones que suceden en las escuelas, y capacitar a todo el colectivo docente, a los equipos de conducción, en la prevención.
Ahí está.
Es fundamental capacitarlos desde la prevención, a través de la escucha, uh-huh. de esa observación que uh-huh. debe tener el preceptor, el tutor de cada estudiante, uh-huh. Trabajar mucho con la familia, uh-huh. esta escucha que debe tener la familia, pero también respetar ese sentido de familia que tenemos hoy, uh-huh. que también es una discusión que nos damos, y que no es la familia a la que nosotros estábamos acostumbrados, o ese estereotipo de familia que nosotros traíamos. El padre y la madre hoy trabajan, uh-huh. Los chicos por ahí están en soledad. No se dejó de trabajar nunca este tema de capacitaciones, uh-huh. de talleres, de bajar bibliografía a los docentes, uh-huh. de poner, de aceitar los protocolos, de ponerlos en práctica, de hacer guías de acción cuando no existía el protocolo ante diferentes situaciones, de hacer hincapié que, por ejemplo, el protocolo de abuso, que es ley, en la, y que es una de las primeras provincias que así lo tienen, esté aceitado en cada docente. Trabajar con ESI es fundamental. Se trabajó estos 4 años y hay que seguir haciendo hincapié. Y cuando se habla de ESI, hay que hacer talleres con los padres.
Seguro,
hay que hacer talleres con toda la comunidad y con la sociedad, porque se malentiende. Cuando yo hablo de ESI, no estoy hablando, la educación sexual integral no hace referencia a las relaciones sexuales o solamente a la prevención de cómo cuidarse, sino es mucho más profundo. Hace referencia justamente a la violencia, a la violencia de género, a la identidad, y a tantas otras cuestiones más que, como no se interpreta, uno dice: no, educación sexual no, educación sexual integral. Estamos hablando de una formación de un sujeto integral, de un sujeto que son nuestros estudiantes. Deben primero quererse, saber que son valiosos, saber decir no, dar su opinión, defenderse, pero no desde la violencia, defenderse con su opinión y con su palabra. Todo esto significa ESI.
Y esto no de convocar a los padres, ¿no?
Convocar a los padres y que...
Van a romper ese prejuicio que tienen.
Y romper estos prejuicios que el padre puede tener la elección y la tiene siempre. Respetar también la opinión del padre.
Seguro.
Pero yo creo que un padre que entienda qué es lo que quiere enseñar la escuela, qué es lo que quiere enseñar esta política educativa, que es enseñarle a tu hijo a que tu hijo es valioso, a que tu hijo vale, a que tu hijo debe saber decir no, a cuidarlo en todos sus aspectos, creo que ningún padre va a decir no, y hacer un trabajo en conjunto.
En muchos
casos, lamentablemente, pasamos de momentos muy feos, que nos marcó mucho en la gestión, y que no es que se miró para otro lado. Seguramente desde la escuela no pudimos llegar en tiempo y forma a que estos estudiantes, que hoy ya no los tenemos, entiendan este mensaje, o vaya a saber cuántas cosas le pasaron, pero que se trabajó y que se va a seguir trabajando en nombre de todos nuestros estudiantes, y desde el lugar, si es desde mi casa escribiendo, lo voy a hacer, y seguir aportando para que se vayan superando estas cuestiones de violencia, de agresión, del bullying, del ciberbullying. Lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que los chicos son maravillosos, que la juventud es maravillosa, que solo falta escucharla un poquito más, que solo falta dejar que circule su palabra, darle ese lugar verdadero de participación, hacerle sentir el valor que ellos tienen en cada institución, que la institución existe porque existen los estudiantes. Yo creo que las cosas van a mejorar.
Ahí está. Nos queda poco tiempo, les quiero preguntar un pequeño análisis de la situación de infraestructura, ¿no? Si bien hay que decir que muchas escuelas, bueno, me lo decía fuera del aire, hay muchas que faltan y lo entendés y sabes que es así. Haceme un pequeño análisis del tema de infraestructura.
Bueno, se hizo un trabajo muy articulado, y cuando yo digo articulado, no solo estuvo la dirección del Ministerio de Infraestructura, la dirección zonal de arquitectura, que con el arquitecto, primero con el señor Couto, después con el arquitecto Castagnini, trabajamos mancomunadamente, fue un trabajo realmente de equipo. También nos acompañaron los senadores, y yo tengo tanto el senador, diputado electo hoy, y
Ángel.
Ángel Giano, y el senador electo Armando Gay, que también debo nombrarlos porque acompañaron en las gestiones y se lograron muchísimas obras. Tenemos la Escuela Integral número 1, tenemos la Escuela 11 prácticamente que se está terminando, la mudamos en estos días, la Escuela 57 muy avanzada, la Escuela Vélez Arfiel, que es un placer.
Cambió el barrio la Escuela
de Vélez. La Escuela Vélez Arfiel está maravillosa, unidades educativas que se están terminando y se están terminando con recursos provinciales porque el gobierno nacional las abandonó y la provincia las retoma y las termina, arreglos integrales como la Escuela 51 y tantas escuelas más que se arreglaron y se pusieron a nuevo, que hay que destacar, ¿no es cierto? Un alto, la Escuela 61, la Amarilla, la Escuela Amarilla que le llamamos nosotros, de la zona de la Criolla, la construcción de la reparación de techos en otras escuelas, como la Escuela 52, que vos me hablabas recién, se arregló también. Y tantas otras escuelas que en este momento no recuerdo, pero que sé que se hicieron, y reparaciones menores que fuimos haciendo nosotros desde la departamental de escuela.
Sí, hay un equipo, como una cuadrilla, como se dice.
Armamos una cuadrilla nosotros desde departamental de escuela que trabajó intensamente en las reparaciones menores, que trabajó intensamente en lo que es cortar pasto, en la fumigación, en todas estas cuestiones que las escuelas en la limpieza de tanque y que se siguen haciendo y que se van a seguir haciendo en el transcurso de este verano. Se trabajó muchísimo, pero es como la casa de uno, vos en tu casa arreglás una parte y al tiempo necesitás. Y bueno, se planificó. Debo destacar que el arquitecto Castagnini, que es el director zonal de arquitectura, ha hecho un trabajo. Él es muy ordenado, muy organizado para trabajar y trabaja desde la concertación y desde la comunicación. Ha hecho un trabajo no solo conmigo, sino con los equipos técnicos de la departamental, con los supervisores, con los directores de escuela, con ACMER, en mesas de trabajo donde iba explicando. Por eso también sería bueno que por ahí si tenés oportunidad que lo invites.
Sí, estaba programado Castagnini.
Claro, porque él va a contar mucho más, pero a mí me impactó esta organización que él tiene, todas las escuelas que entran en el presupuesto 2020, las escuelas que fue trabajando en los presupuestos anteriores, 2019, 2018, y él iba trabajando con los supervisores, con los directores de escuela, iba preguntando las necesidades y iba elaborando las diferentes planificaciones y las iba pudiendo dar respuesta a lo que necesitaba. Me estaba acordando de la escuela 21 de Aurora del Yeruá, que la dejó divina.
Sí, quedó buena,
encima
quedó
tiene
buena.
Un gusto exquisito, ¿no? Yo siempre le digo a él, si tuviera que construir una casa, lo llamo a los
chicos de la nene,
porque tiene un gusto exquisito. También la escuela Juana Manso quedó maravillosa. La escuela 35, Cabo Sendró. Muchísimas obras más que se hizo durante esta gestión del ministro Benedetto también, que siempre estuvo presente, que le puso el cuerpo, que estuvo acompañando al departamento. Realmente, ¿qué falta? Seguro que alguno va a salir y decir, sí, pero sí, somos conscientes que falta. Pero no debemos olvidarnos que todo esto se hizo en un marco de austeridad y se pudo hacer. Si seguimos trabajando juntos y seguimos trabajando en un marco de confianza de uno con el otro, cuánto más se va a lograr y cuánto más va a estar terminado en estos 4 años de gobierno que le queda a nuestro señor gobernador Gustavo Gordet.
Ahí está, los tengo que despedir. Así cortito, Fabián, te pido. Che, muy bueno la articulación con los poderes legislativos, ¿no? Esto está bueno para destacar, pibe, porque aparte fui mirando los números, arrancó un número y hoy termina siendo un número grande participando en el Senado, en el Consejo Deliberante, tirando propuestas, proyectos, me imagino que positivo esto, eso.
Y aparte que no son propuestas o proyectos que quedan solamente en la participación, sino que después los senadores los elevan a las cámaras y tienen preponderancia en su atención en las cámaras. Así que es importantísimo. Como vos lo decís, empezó siendo un número pequeño, algunas escuelas que se animaban, no se animaban todas y ahora prácticamente participan todas, tanto del Senado Juvenil como del Consejo Juvenil. Consejo uh-huh. Deliberante de Comunidad. Así que es importantísimo y hay que destacar, como dice Griselda, el acompañamiento de bueno del senador Ángel Giano uh-huh. en estos 4 años al Senado Juvenil y el acompañamiento de Armando Gay, que es el presidente del Consejo Deliberante para uh-huh. el Consejo Deliberante Juvenil.
Aparte la va a tener la continuidad porque va de senador, Armando, gracias. O sea que le deseamos lo mejor y que siga trabajando. Fabián, te quiero agradecer un montón la visita, bueno. Quiero comprometerte que sea más seguida y que nos venga a hablar de educación acá, seguramente con la coordinación de Carla. Yo también agradecerte sinceramente, porque la verdad que siempre que viniste, buena onda, con una sonrisa, me hace mucho más fácil el laburo, y felicitarte porque creo que nunca te escuché decir yo, sino nosotros, el equipo, y eso está bueno, porque te pinta también. Agradecerte por el equipo que tenés en el tema de comunicación, me parece que estas cosas hay que hablarla, hay que difundirla, y me parece que ahí hay un gran laburo de Cecilia. Y agradecerte porque compartimos 4 años realmente intensos en el tema educativo, y me pareció que el micro fue un éxito. El balance que hacemos nosotros es muy exitoso. ¿Querés decir algo?
Sí, Carla. Yo quiero agregar, bueno, nos despedimos de esta edición 2019 del microeducación y la intención es continuar.
Seguramente, estamos firmando los contratos.
Estamos viendo de poder implementarlo todos los días. Imagínate que las escuelas.
Sí, es intenso. Como
también pedimos disculpas porque por ahí puede pasar, puede suceder, son muchas las escuelas, son muchos los proyectos, y probablemente hay muchas que nos están escuchando, que recién se están enterando de que contamos con el micro, o sea que hacemos extensiva también la invitación a todas las escuelas, a los docentes, a los alumnos, a los exalumnos, que se comuniquen con la dirección de prensa, la coordinación de prensa y comunicación de la departamental, y nosotros nos encargamos de hacer la articulación con ustedes, y como vos dijiste, y lo aprendí de Griselda, no es trabajo mío solamente, yo no puedo hacer un trabajo en soledad, yo lo hago con ustedes, que son mis colegas, y con el resto de los medios de comunicación. Tengo un montón de amigos a quienes quiero mucho y de quienes también aprendo todos los días. Así que muchísimas gracias por brindarnos este espacio que inició en el 2016, también un logro en esta gestión.
Casi que venimos con bordeo.
En esas conversaciones de pasillo surgió este micro de educación, así que bueno, agradecerte y agradecerle a mi amigo el Gordo, el ex Gordo le digo yo, y a Mariana, que es una tipaza.
Ahí está, bueno, gracias Carla, yo te tengo que decir lo mismo, la verdad que ha sido un placer trabajar con vos articulando este micro que, repito, para nosotros es muy exitoso y es positivo, para nosotros en lo personal, obviamente, porque llevamos adelante un programa, así que gracias Griselda,
No, gracias a ustedes.
Vas a dejar una vara alta, esperemos que el que venga, sea quien sea, la mantenga allá arriba,
Agradecerles realmente este trabajo que pudimos hacer, que fue una iniciativa de tuya y de Cecilia, una iniciativa innovadora. Me encanta la innovación, yo creo que es lo que se necesita, y quiero agradecerle a todo el equipo de la departamental, a todos, son muchísimos, no los puedo nombrar, a todas las escuelas de Concordia, al equipo de rectores, de conducción, a cada docente, a cada familia de esos estudiantes que confió en mí, a los estudiantes, que verlo en la departamental ya era como su casa, muchos de ellos, y vos los encontrabas ahí y se sentían contenidos con los centros de estudiantes y todas estas cuestiones, a los docentes, a ACMER, por el trabajo que pudimos hacer desde las diferencias, pero en un marco de respeto. Yo creo que con el respeto se logra lo que se logró. No sé si la vara es alta o cómo es la vara. Vuelvo a repetir, esto se logró desde un equipo, no desde Griselda Di Lello. El equipo lo logró, así que mis felicitaciones a todos los que acompañaron en estos 4 años, a ese cuerpo legislativo del que hablamos, que son nuestros compañeros que son de acá del departamento, al doctor Giano, a Armando Gay, a nuestro señor intendente Enrique Cresto, que también estuvo presente cuando lo llamamos y lo necesitamos, y por sobre todas las cosas, a nuestro señor gobernador, que vuelvo a decir, confió en esta directora departamental. Esta directora departamental hoy se despide con sentimientos encontrados. Ves que me emociono. Simplemente decir, con aciertos o desaciertos, di todo lo que tuve con el amor que siempre le tuve a la escuela, que la escuela fue mi mundo. y apuesto a esa escuela viva por siempre. La escuela viva se construye como en equipo.
Ahí está, qué lindo mensaje, ¿eh? Emocionada, bueno, a nosotros nos pone contento, no que esté emocionada, sino que haya sido partícipe de estos 4 años con nosotros. Seguramente la vamos a encontrar en algún lado y la vamos a seguir molestando, porque nosotros somos así, la vamos a estar llamando para que nos tire información, ¿eh? Gracias a los tres, un placer tenerlo, me encantó charlar con ustedes. Nos tenemos que ir rápidamente porque nos quedó una tanda en el medio, así que Pablito, arreglá esto.